Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta tercera temporada de Una Música Necesaria, producción que hacemos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Hoy nos acompaña el maestro David Ramírez para conversar sobre la música vocal costarricense. Bienvenido, David, un verdadero honor tenerte acá.
Luis Fernando, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento y afortunado de participar en este acontecimiento con el programa.
Gracias. Vamos a conversar un poquito, contarles quién es David. Es realmente un invitado de lujo. David Ramírez posee una experiencia de 40 años dirigiendo grupos y ensambles vocales de manera profesional. Graduado en la Universidad Estatal de California, en Los Ángeles, ha realizado giras de concierto con diversos coros representando a la cultura coral de Costa Rica en varios países de América Latina, Estados Unidos, Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, España, Gales, Inglaterra, Italia, República Checa, Suiza y Corea del Sur, imagínense. Su especialidad y conocimiento de los diversos estilos musicales aplicados a la experiencia coral lo han llevado a dictar conferencias y talleres especializados en música coral en países y organizaciones internacionales. Desde el 2018 es el presidente de la Asociación de Directores Corales de Costa Rica. Uno de sus proyectos más importantes ha sido sin duda la fundación del Café Coral en 1994, grupo que ha representado la cultura musical costarricense en escenarios internacionales, ganando concursos, premios y distinciones especiales. Ha sido además ganador en 3 ocasiones de Premio Nacional de Música y además en el 2005 recibió el Premio Áncora del periódico La Nación. En el 2000, el Café Coral, bajo la dirección del maestro David Ramírez, recibió en Los Ángeles, California, las cartas consulares dedicadas a la excelencia en el canto coral. En el año 2000 también funda el Coro Intermezzo, integrado por jóvenes entusiastas, entrenado desde la niñez, creando una cultura vocal de vanguardia en el país. Ha dictado seminarios e invitado también como jurado de prestigiosos festivales corales en varios países. Ha grabado 11 discos compactos con diferentes grupos costarricenses, con material musical dedicado a la producción de repertorio latinoamericano y contemporáneo costarricense. Actualmente es profesor y catedrático de la Escuela de Música de la Universidad Nacional. Bueno, así es que tenemos a la persona idónea para conversar sobre este tema. David, vamos a conversar de una manera integral sobre la música vocal de solistas y la música coral, o sencillamente sobre la música académica, para decir, hay algunos intelectuales que no quieren llamarla académica, la música que se genera pues en las universidades, pero bueno, hablar no solo de la música coral, sino de toda esa producción musical vocal como cantatas, óperas, misas, que se han producido en Costa Rica, sobre todo en siglo XX, siglo XIX, pues sí hubo una poca producción, no tan representativa como lo que genera la segunda o mitad o principios también del siglo XX. Vamos a iniciar haciéndonos referencia a un concepto general de lo que ha sido el desarrollo de la música vocal en Costa Rica.
Sí, en realidad tenemos que tirarnos varios años atrás, entendiendo que nuestra cultura musical, si podemos llamarla académica, realmente se desarrolla a partir del siglo XIX, ¿verdad? Pues dentro de una corriente ya formal donde se preparan, digamos, compositores, algunos de ellos salen fuera del país, ¿verdad? El caso de algunos de ellos que estuvieron en Bélgica, en Estados Unidos, en Rusia, el caso de Rocío Sanz, por ejemplo, que radicó en el 53 en México, pero tuvo estudios en California y en Rusia. Entonces, no, digamos, en el siglo XIX todavía no hay una corriente de tradición de lo que es la composición. Ahora, la composición es algo, es una manifestación natural del ser humano, estudiada o no estudiada. Pero a través del tiempo al formarse las escuelas, a crearse los conservatorios, al crearse las universidades, entonces eso da pie a la formación de los compositores, ¿verdad? Mayormente nacen como ejecutantes, pero de manera paralela hacen un enfoque profundo a la composición. Entonces ahí tenemos los grandes ejemplos. Cuando hablamos de compositores, y tenés mucha razón en separar esto entre los compositores y las cosas populares, digamos, como arreglos, que ya es otro concepto, ¿verdad? Pero digamos, la composición autóctona va desde la creación de misas, de cantatas, de oratorios, de magnificat, y después la composición solística, que es ahí, digamos, tal vez uno de los puntos en donde no se ha hecho una investigación profunda a nivel nacional. Se han hecho intentos, ¿verdad? Pero no hemos llegado, digamos, como a una investigación profunda sobre el canto solístico, lírico, ¿verdad? Entonces, esto ha sido una digamos, el espectro ha estado abierto y lo han hecho muchísimos compositores, ¿verdad? Como Benjamín Gutiérrez, como Rocío Sanz, como Alejandro Monestel, Julio Fonseca, Julio Mata. Pero no se ha llegado, digamos, a lograr rescatarlo. Ahorita estamos, por ejemplo, en el programa de maestría de la Escuela de Música en la Universidad Nacional, estamos rescatando la misa que llamó Alejandro Monestel la misa número 2, que está en manuscrito todavía.
¿Y por qué música número 2? Ahí había una número 1.
Por algún fenómeno no claro todavía, y está dentro de la investigación que está haciendo la estudiante, puso simplemente números en sus misas. Entonces son 10 misas. Entonces la numera.
Ah, ok.
Y estamos ahorita con la número 2, está en manuscrito, o sea, no está editada. Entonces la propuesta de ella va a ser no solamente la ejecución de la obra, que está escrita para solistas, para coro y orquesta, y también, digamos, no solamente la va a editar, sino que la va a dirigir. Ese es su plan de maestría. Entonces, no solamente está tomando un recurso académico en la conducción, en la dirección de la obra, sino también la va a editar. Entonces, va a estar abierto para que... Eso es un trabajo extraordinario. Pero volviendo, digamos, al punto, el talento existe, la corriente se ha desarrollado. Yo creo que en este siglo XX hemos caído ya a una producción mayor. Yo diría, a mi criterio, tenemos una producción mayor, no suficiente. Por ejemplo, yo he estado en Argentina, ¿verdad? Y la producción allá es increíble. No puede uno imaginar la producción de los compositores a la música contemporánea, a la música moderna, inclusive al folclore, ¿verdad? Claro, hay una riqueza rítmica y lo mismo pasa en Cuba. En el caso nuestro, todavía hay compositores extraordinarios en Costa Rica, ¿verdad? Y premiados, muchos de ellos. Quisiera hacer una referencia rapidita a una experiencia que tuve montando la cantata Jorge de Bravo. Esto fue dentro de un seminario que se dio de composición costarricense. Dicho sea de paso, el invitado especial fue Guido López Gavilán, que es el famoso compositor cubano actual, extraordinario, tiene una producción increíble. Pero el punto fue que en la clausura, nosotros hicimos la inauguración con el Café Coral de la cantata Jorge de Bravo, que fue escrita por Alejandro Cardona, Eddie Mora, Carlos Castro, Carlos Escalante y Marvin Camacho.
Es interesante que un grupo de compositores se involucre en una sola obra.
Viera que eso fue para mí, digamos, la cosa que más me impactó, porque en el gremio artístico, Luis Fernando, usted como artista lo conoce muy bien, las rivalidades, si vos lográs algo, me cuesta mucho felicitarte.
Bueno, en el arte en general, porque aquella...
En el arte.
Entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángelo, pues también había...
Diferencias tremendas de gente extraordinaria. Bueno, en Estados Unidos, yo estudié en Estados Unidos. Los dos mejores directores corales en la historia son Robert Shaw y Roger Wagner. ¿verdad? Catalogados en la historia. Se odiaban a muerte, ¿verdad? Entonces, el punto es este, que cuando se hizo este seminario, y yo hablaba con los 5 compositores, y estaban reunidos y conversando, contando chistes, y yo les decía, pero ¿qué es esta maravilla de ustedes? Yo eso no lo veo en todas las áreas. Y no hablo de Costa Rica, hablo del mundo entero. Yo estuve en Estados Unidos también con profesores con problemas. ¿Cómo hacen? ¿Verdad? Ellos me decían, no, es que nos llevamos bien, nos entendemos, toleramos las cosas de este y del otro. Pero había una camaradería admirable. A tal punto que, bueno, hicimos la grabación, ¿verdad? Y en la grabación, cada compositor estuvo a la par de nosotros, a la par mía, diciéndome, quiero esto, al pianista le hacía observaciones. Una riqueza tremenda. Eso yo nunca lo había visto.
¿Esa cantata existe en grabaciones?
Hicimos una cantata, esto fue, digamos, promocionado. Bueno, era el decano de facultad, era, entiendo que era Eddie, uno de los compositores, extraordinario compositor. Entonces él ayudó muchísimo a que esto se hiciera una producción, ¿verdad? Se sacaron unos discos simplemente para obsequio, no a la venta.
¿Es una cantata que 15 minutos, 20 minutos?
¿O? Alrededor de unos 20 minutos con distintos pasajes temáticos, ¿verdad? Como que Carlos Castro dice en una de ellas, si la frontera fuera el aire, viviríamos mejor. Digamos, cosas un poco poéticas, sin duda, ¿verdad? Pero llevadas a la... Sí, sí. A la canción.
Sí, sí, eso es un fragmento de la poesía de Jorge de Bravo.
Correcto.
Sí, sí. ¿Podemos escuchar alguno de esos fragmentos?
Claro que sí.
¿Alguno en especial?
Sin duda. Yo creo que
inicio, o...
me parece que hay uno de los movimientos es compuesto por Alejandro Cardona y es el Presagio de Fuego.
Bueno, vamos a escuchar el Presagio de Fuego de la cantata Jorge de Bravo. A ver qué ustedes qué opinan. Vamos a escucharlo.
Thank you.
Continuamos entonces, sí, realmente extraordinario, ¿verdad? Para que el público lo escuche, ¿no?
Sí, esto fue básicamente para la clausura. Es una lástima porque yo creo que la sociedad actual, Luis Fernando, ha cambiado muchísimo. Este seminario que se hacía permanentemente, anualmente estuvo, ¿verdad? Pero desapareció. Oh. Era una alianza entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, pero por aspectos presupuestarios no pudo continuar. Están pensando en ver si lo reactivan en algún momento, pero la economía, la cultura, los intereses, la falta de patrocinios a veces afecta severamente a los artistas.
En cuanto a otro tipo de género musical, por ejemplo, las óperas de Don Benjamín Gutiérrez, bueno, Don Benjamín, yo creo que es el único compositor que tiene 3 piezas para soprano y orquesta. O sea, una obra casi como si fuera un concierto para violín, pero en este caso, en aquel entonces, creo que 70, se lo dedicó a Doña Amelia Barquero, ¿verdad? Que para que inaugurara eso. Pero bueno, el abordaje de óperas es también una manifestación coral, un vocal, digo.
Sí, absolutamente, ¿verdad? Digamos, Don Benjamín, digamos, con la formación que tuvo, logró plasmarse como un compositor muy abierto a las distintas facetas de la música vocal, la música instrumental. Y sí, ciertamente estuvo muy ligado a obras dedicadas a Doña Amelia Barquero, con una producción muy buena. Yo recuerdo en el año 79 una cantata que hizo llamada Ilusiones, que fue ejecutada precisamente por Lucy Barquero. Lucy Barquero es la primera directora coral.
¿Sabes que yo participé en ese coro?
¿En serio?
Sí. Yo me acuerdo porque me acuerdo de Benjamín, que era a veces un poco sarcástico y había un problema, y entonces el nombre Ilusiones era como.
Sí. Y el Lucy Barquero es la primera mujer costarricense graduada en dirección coral, con una licenciatura bajo la tutela de Marco Dussi.
Bueno, Marco Dussi también en los años finales del 70, sí, pues fue un gran promotor de la música, y a nivel de arreglista también de un montón de música popular, ¿verdad?
Totalmente, sí. En el caso de Don Benjamín, digamos, la trayectoria y la composición que ha sido una característica, yo diría, insaciable de él, ¿verdad? Por la formación, por el tiempo que ha dedicado a la composición, sus óperas, sus ejecuciones. Siento también que es otro de los que tenemos que atisbar de inmediato para hacer el rescate de esta producción. Yo he estado haciendo un análisis de los compositores costarricenses, ¿verdad? Y la producción. Por ejemplo, no se pone a ver la producción de Benjamín Gutiérrez. Es una cosa es tremenda. De Alejandro Monestel, de Julio Fonseca, de Julio Mata, de Alcides Prado, ¿verdad? Eso es una cosa tremenda. Inclusive, Ana Isabel Vargas, Dengo. Me puse a revisar sus composiciones. Es una cantidad extraordinaria.
Más de 400 composiciones que tiene ella.
Entonces, bueno, no llamo muy largo tampoco, Rocío Sanz, ¿verdad?
Rocío Sanz. Doña Amelia Barquero, ahorita, que se dedicó a la composición, tiene una producción. Paco Víquez, bueno, ya estos son gente del siglo XXI, pero sí, estábamos por ahí del siglo XX, de principios, ¿verdad? Pero ahora podemos hablar de estos compositores que en los últimos 24 años de este siglo, pues, han generado una gran producción de música vocal, ¿verdad? Pero continuando en el siglo XX, ¿verdad? Rocío Sáenz, pues, una representante de la música, de la composición de la mujer, que era también dándole algo muy importante. Y pues ahora prácticamente se le ha dado su valor, porque muchísimos grupos están tocando música de ella, ¿verdad? Cosa que todavía a finales del siglo XX era medio desconocida, porque la gente no interpretaba su obra. Yo creo que se le ha dado más importancia todavía este siglo, ¿no? Pero hablando, digamos, de Don Julio Fonseca, Don Julio creo que no tiene una obra magnática, una obra inmensa sobre la música vocal. Julio Mata, pues bueno, compuso el himno de la Universidad de Costa Rica, pero un tipo de música vocal, para no llamarla un poquito más ligera, no era la producción orquestal, coral, de cantatas que podíamos encontrar ya a finales del siglo XX con compositores como Benjamín Gutiérrez. Esa música vocal no es... ¿dónde la metemos? ¿Dónde la podemos calificar? Porque al fin y al cabo pasan a ser música popular o música de solistas, pero no llegan a tanto, excepto de Manuel Monestel, ¿verdad? Alejandro Monestel, con misas y ya una obra muy sacra, ¿verdad? Estos compositores, ¿dónde los ubicarías vos?
Yo creo que la composición, digamos, yo tengo respeto por todo tipo de composición, ¿verdad? Que se basa en poesía, se basa en ritmos. Ciertamente, digamos, tal vez estas obras no tuvieron el impacto de otras, ¿verdad? De otros autores que fueron más ejecutadas, inclusive han sido grabadas. Pero en este caso, digamos, serían obras un poco más sencillas, con menos contenido difusorio, ¿verdad? Hacia la comunidad, hacia el país, hacia el desarrollo de la cultura. Pero sí, digamos, quedan ahí como... vos sabés que hay mucha... Con el asunto de los compositores, se da un fenómeno particular. A veces he conversado con varios de ellos, ¿verdad? A veces la composición se da por un asunto de hobby, ¿verdad? O la composición se da por un asunto hobby espontáneo. O se da también ya por un asunto de una composición más razonada, ¿verdad? En términos armónicos, melódicos, rítmicos, conectados a la melodía o conectados al texto, ¿verdad? Entonces, en este caso, desconocemos cómo se hizo, ¿verdad? Pero la manifestación del compositor está hecha canción y queda como obras, digamos, en la bibliografía, digamos, quedan como obras de colección, tal vez decir que de menor potencial es peligroso.
Sí, desde luego.
Porque no es eso, pero digamos de menor difusión a la fecha.
Y son hermosas porque es un cuadro de la Costa Rica de ese momento. El tipo de letra, el tipo de arreglo, el tipo de sonido... Es representa un momento histórico que se diferencia al solo escucharlo, sí. Usted se ubica inmediatamente en una época, ¿no? Había otro Ureña también,
Bolívar.
Bolívar Ureña, ¿verdad? También que hizo mucha música para canto, ¿verdad? Como decís vos, no llegaron a tener ese impacto, pero es parte de nuestra historia. Y sí, vale la pena oírlas de nuevo, ojalá hacer nuevas grabaciones. Hay mucho que hacer en Costa Rica, hay muchísimo que hacer.
Yo creo que la parte de la composición ahorita, digamos, está teniendo un poco más de proyección. Los compositores están más interesados en el canto lírico, la obra solista, ¿verdad? Tenemos que llegar al punto de poder hacer una obra para soprano y ojalá para esta soprano, para Iri de Martínez, ¿verdad? O para... determinada alto, determinado barítono, que sucede en todo el mundo,
¿verdad? Sí, bueno, como la soprano de para Amelia Barquero, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, ya digamos, lo que pasa es que Amelia es como única, ¿verdad? Ella ha sido como una referente y hay que referirse a Amelia porque es una ha sido una profesora de canto, profesora de la cultura vocal, ¿verdad? Maneja profesora universitaria, ¿verdad? De años, con una carrera en la composición, en el arreglo, directora coral inclusive. Entonces, tiene todo un bagaje. Entonces, ella es un centro especial y se han hecho obras directamente para ella. Pero yo me refiero que abrir más el abanico, sí, de opciones, ¿verdad? Porque hay cantantes, ahorita se están formando cantantes buenísimos, ¿verdad? No solamente a nivel nacional, pero especialmente muchos que han salido a hacer posgrado. Entonces por ahí estamos, ¿verdad? Tratando de que esto se pueda promover un poco más. Yo creo que en digamos, regresando un poquito a siglo XIX y tocando tal vez la primera parte del XX, ahí teníamos la composición solística, tal vez con un poco más de énfasis que la coral, porque no teníamos muchos coros, ¿verdad? Porque el coro sinfónico se está fundando hasta el 73. Entonces, antes lo que habían eran intentos corales.
O coros universitarios, ¿verdad? Como los que dirigía Carlos Enrique Vargas.
El coro más antiguo del país, que es el coro de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Como base, pero después intentos escolares, ¿verdad? Mm. Que dependían de la mística de un profesor, ¿verdad?
Y dos cosas que muchas veces estas agrupaciones no cuentan, que es composiciones específicas y arreglos específicos. En ese momento no había tampoco, ¿no? Entonces, correcto, no había coro porque no había arreglos, o no había coro porque no había composiciones específicas para coro. Entonces, es como un círculo vicioso aquello, ¿verdad?
Claro, claro. Eso ocurría cotidianamente.
Y normalmente el director era el que hacía sus propios arreglos para su coro, pero no era una cuestión como que alguien hiciera arreglos como ahora, que prácticamente todos los coros se pasan los arreglos y lo escuchan, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Era muy específico, Marco Dussis hacía sus arreglos para sus coros, ¿verdad? Pero no era que todos los coros cantaban esa música, ¿verdad?
Bueno, yo viví parte de esa época con Dussis, ¿verdad? Pero te voy a ser franco, me encantaba esa época porque se trabajaba como con las uñas. Entonces había que hacer el arreglo uno propio. A veces sin tantas herramientas, caramba, pero la gente, y salían arreglos lindos de los profesores. Yo me acuerdo, no sé si escuchaste alguna vez del Festival de la Creatividad y estos.
En aquella época.
Costa, claro. Rica joven.
Sí, 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 sí.
Eso era, los profesores llevaban arreglos y siempre quedaba, Marco Dussis quedaba encantado. Decía, pero ¿cómo hicieron esto?
Inclusive habían concursos. Yo participé como arreglista de la obra de José Joaquín Vargas Calvo, La Nochebuena. Y era un concurso que elaboró el Teatro Nacional. Solo esa obra habría que presentar. Entonces éramos como 10 participantes con 10 uh-huh. coros diferentes donde se presentaba uh-huh. el mejor arreglo, ¿no? Y bueno, yo fui el ganador.
Fantástico.
Pero es una obra muy hermosa donde es la obra de José Joaquín Vargas Calvo, ¿verdad? La Nochebuena. Y en aquel entonces pues era piano, coro y tenor. Entonces fue muy interesante. No se volvió a tocar, es una lástima, porque no se volvió a tocar esa obra.
Sí, lamentablemente, ¿verdad? Yo decía anteriormente, Luis Fernando, que me gustaba esa época porque había como una mística especial del profesor, ¿verdad? Comprometido.
Y tenía que maestros.
Tenía que inventarse una banda, ¿verdad? Sin haber tocado un bolillo, sin haber sostenido un bolillo en su vida. Y bueno, caramba, había una creatividad, no digamos forzada, pero tenía la iniciativa tenía que llegar, ¿verdad? Y se hacía con gusto, o sea, se lograban resultados muy interesantes. A mí me gustó mucho vivir esa época. Los tiempos cambian, ¿verdad? Ahora es otro concepto, ¿verdad? La educación ha cambiado.
Dentro de ese repertorio, volvemos al siglo XX, ¿qué obras se pueden rescatar que vos decís, estos son, la verdad, que hay que escucharlas para ver si podemos escuchar, si tenemos una grabación, pero que sean para vos aquellas obras que son realmente muy buenas?
Bueno, yo entraría con Ilusiones de Benjamín Gutiérrez, ¿verdad? Que esa sería para mí una puesta en escena, digamos, de algo vocal que vivimos. Yo me referiría también a las misas de Alejandro Monestel, ¿verdad? Que me parece muy importante tenerlas en cuenta.
Oye, un montaje ahorita de una misa, ¿cierto? Con Ángela. ¿O no?
Creo que sí. No estoy muy al tanto, pero creo que se está montando una misa.
De Alejandro Monestel, sí.
Ahora, la que yo estaba hablando anteriormente es la que se está montando, es la número 2, que lo va a montar el coro EMAI de Santana, desde una alumna del programa de maestría nuestro, de Irina Petrova. Ella va a sacar va a ser la edición. Y va a ser la dirección de la obra, es la misa número 2 de Alejandro Monestel. Sí, sí, sí. Me gustaría inclusive poder aportar alguna grabación que ya tenemos al respecto.
Bueno, por lo menos fragmentos para, como quien dice, no adelantarnos al estreno, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos agregar algunos. Entonces, dentro de esta música, de esta producción del siglo XX, bueno, Ilusiones de Benjamín Gutiérrez, tal vez un poco de fragmento de esta música, óperas importantes. Marianela, por ejemplo, bueno, que te mencionaba, Benjamín Gutiérrez con esta ópera, la primera ópera centroamericana sobre Benito, este libro sobre este español, ya se me olvidó el compositor, de este libro, sobre él hace una ópera también, me acuerdo, en los años 80, con un tema japonés o chino, no sé, también una ópera interesantísima, El pájaro de algo, ¿no? Que eran... pues prácticamente para la época, por un momento, para la situación musical de Costa Rica, pues eran pasos gigantes de un compositor, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, de esas óperas, desgraciadamente nunca más se vuelven a tomar. Dentro también de los años finales tenemos el estilo de Mario Alfaguel haciendo música vocal, ¿verdad?
Correcto.
Con su manera de composición. Pero bueno, también hay otros compositores que... han hecho música vocal, no es lo principal en sus composiciones, pero que también ahí están, ¿verdad?
Yo creo que me parece importante, ahora que mencionaba a Mario Alfaguel, me parece que es un compositor que de alguna manera rompió, ciertos espectros en la composición en el país, ¿verdad? Él trajo un estilo novedoso. Creo que en su momento costó asimilarlo, pero digamos, una cosa que yo admiro muchísimo de Mario es que tiene una convicción profunda en su composición, un punto de vista definido, y caramba, ha sido premiado, ¿verdad? Entonces, significa que su propuesta es válida, ¿verdad?
Nunca renunció a ella.
Jamás.
Pese a la cantidad de críticas que tuvo, ¿no?
Entonces, admirable. O sea, yo soy un admirador de Mario, realmente. Y te voy a contar un detalle. Él hizo el arreglo de He Guardado. Me lo facilita, ¿verdad? Entonces... yo empiezo a trabajar la obra, ¿verdad? Es una obra muy densa, ¿verdad? Y ya cuando tengo dudas, recuerdo buscarlo y decirle, Mario, ¿qué hago con estos tresillos? Porque no me calzan con una negra con punto que está aquí. Arreglarlo a tu gusto. Entonces, claro, él entiende la música en una libertad completa.
Total, total.
Y vieras qué interesante.
Porque ¿no se grabó? ¿Se grabó o no se grabó?
No la grabamos, lamentablemente. La hice con el coro de la universidad. Fue impresionante porque el montaje fue pesado, ¿verdad? O sea, los muchachos no lo entendían. Y,
claro, ¿no?
Pero ya cuando llegamos a la escena, estaban fascinados los cantantes. Sí. Al principio... no les gustaba la pieza y después se fascinaron. Claro, sí, es un paisaje sonoro diferente.
No, y el tipo atonal de improvisación que tiene que hacer el intérprete, ¿verdad? Que no todos están totalmente acostumbrados a ese tipo de interpretación donde tienen que soltarse y hacer cosas, ¿verdad?
Por ejemplo, no está escrito. Él hizo la fábula del bosque. No sé si tuviste la ocasión de verlo, una composición.
Bueno, yo soy parte de la producción de La Fábula del Bosque.
Ah, ¿en serio?
Sí, yo fui quien hizo toda la producción.
Fabuloso. No, yo estuve en el Melico Salazar,
sí,
viendo,
claro,
el estreno.
Claro, eso. Claro, el disco que salió, ¿verdad? Con todo el CD y todo eso, pues...
eso, un mérito fenomenal.
Sí, o sea, una producción, yo pienso, y lo he dicho, es la producción más cara que ha hecho el país. O sea, en su momento, bueno, eso fue 2008, creo, por ahí, tenía un costo de 200 millones de dólares, de colones. Era una cosa que nunca había una producción porque integraba un montón de cosas. Es decir,
sí,
si yo quisiera hacer eso ahora a nivel privado, tengo que contratar coros, tengo que contratar coreógrafos, tengo que contratar danza, tengo que contratar teatros, personas de arte escénico, tengo que conseguir orquestas. O sea, es un montón de dinero lo que costaría en su momento. ¿Verdad? Súper, una cosa impresionantemente grande, ¿verdad? Fue eso.
Ojalá que podamos escuchar por lo menos un pedazo de
perfecto.
Esto.
Vamos a escuchar de La Fábula del Bosque de Mario Alfaguel un pequeño fragmentito.
Tierras de pasto, bosques, arroyos murmurantes, dormidas lagunas, densa niebla descendiendo a humedecer el valle, montes lejanas de mi infancia. Yo tenía 9 años. Vagaba por colinas y praderas, cercadas de pinares donde pacían vacas de amplias ubres y ojos mansos, inquietos ternerillos y toros paternales. Un niño apacentaba los ganados. Cierto día descubrí un pinar maravilloso, como esos de los cuentos nórdicos. Alfombra de hojas húmedas y musgos. Invernal frescura. Y esa luz imprecisa de los sueños. Pájaros venidos de lejos traían su mensaje de música y marchaban de súbito, presurosos por llenar la tierra de canciones. Aves madres de silencio y ternura hacían su nido. Delgados senderos, las hormigas cargaban su cruz, deteniéndose a cada paso para comunicarse. Lentos gusanos, milímetro a milímetro, medían superficies de hojas y flores. Narraba una fuente historias de ríos prisioneros entre ciegas raíces. Lloraban cipreses cuando el viento rompía las alas de las mariposas. Sauces sentimentales enviaban adioses y sollozos. Pájaros, insectos y plantas reveláronme allí su belleza y un ignoto sentido de sus vidas. Di en imaginar que esos seres poseen un lenguaje. Inventé coloquios de animales simples y tiernos como niños, o graves y alocados semejantes a hombres. Cuando contaba 13 años, visité los campos de mi niñez y escribí un poema candoroso. Con aves parlantes y aguas locuaces, lo llamé el río y la hermosa montaña. Mucho tiempo después quise ver aquel río, su bosque. Hallé un riachuelo triste y una dolorosa ausencia de árboles. Habíamos cambiado tanto. De nuevo en la vida instantánea de estas fábulas. Criaturas silvestres dialogan seriamente o charlan, igual que los gorriones, sin orden ni propósito. ¡Ay, qué vínculo secreto me hace amarlas! Comprender y revelar sus sentimientos. Extraña afinidad entre mi ser y el bosque. Tal vez dormida en mi alma esperando la luz que la despierte. Algún ave pequeña y silenciosa. Imágenes, imágenes de mi niñez que están en mí como el bosque en las pupilas de los ciervos cautivos. Pesaba la noche sobre las alas de los pájaros y los hacía volar bajo. Bullían insectos con sus himnos y danzas. aves cazadoras y la zorra atisbaban en la vecindad de los nidos. Gemían los sauces y arrullaban noctámbulas palomas.
¡Señora luciérnaga! ¿Por qué usted se apaga y se enciende? No podría. Mantener quieta su linterna.
Olvida que cada cual tiene sus costumbres,
respondió la luciérnaga.
Por las noches, si el amigo grillo prodiga su voz, terminará siendo un artista sin público. Puede que él tenga razón, usted lo ha dicho, cada uno tiene sus costumbres y la debemos arrebatar a los otros su verdad o su esperanza.
Ignoro a qué verdad se refiere, señor Bo,
interrumpió la luciérnaga. Respondió el grillo.
Mi manera de sentir y de pensar en la soledad y el silencio nace mi voz. Y desde siempre soy el cantor más antiguo del bosque.
Vanidad, la propia
explicó la araña.
No pensará usted que el mundo termina donde acaba su voz. La raíz cree que la montaña descansa sobre sus hombros. Y sea
Intervino el búho mirando con ojos fosforescentes.
Sepa usted que se nace para cantar, como para tejer trampas. Se es cantor como se es huraño o solitario. Pide usted que la canción sea útil, que sirva para esto, para lo otro. Ha matado usted la poesía, señora araña.
La luciérnaga alumbró, meditaba.
Es grato contemplar nuestra luz,
dijo.
Y ahí nuestra voz,
dijo el grillo dando un pequeño salto.
Y mirar la red henchida de pesca,
murmuró la araña. Y apresurosa.
¡Listo!
Exclamó de pronto. Prisionera en su red, una mosca se frotaba los ojos llenos de sueño.
Sí, esa producción de La Fábula del Bosque, hacer el trabajo de la grabación del video, de la música, fue una odisea. Viera lo difícil que fue hacer eso. Después el librito con todas las cosas, con todas las traducciones en japonés, en inglés, y todo el texto y toda la grafía. Fue un trabajo colosal eso, ¿verdad?
Sí, es que yo creo que también se mezclaron varias cosas actuales. Lo interdisciplinario que tiene
eso
que estar
ahí.
Eso fue
impresionante.
Eso, digamos, eso es el hoy de la música, porque todo, y del arte, ¿verdad? Porque todo va en un crescendo, y aunque rescatamos cosas, qué sé yo, en armonía, volvemos a las cosas modales de la Edad Media y del Renacimiento, pero siempre, y Mario tiene mucho de eso, dicho sea de paso. Entonces, porque a él le fascina el gregoriano, ¿verdad? Entonces, yo siempre me pongo a analizar a Mario y digo, es un tipo. Le fascina el gregoriano, ¿verdad? Pero sus armonías las tiene, hace una mezcla. El cerebro de Mario debe ser una cosa rayísima, ¿verdad? Pero ha sido el éxito.
Sí, sí, una cuestión. Vos como director coral, hay compositores que han escrito específicamente para coro, no arreglos de otros, sino que yo hice una obra coral.
Sí, claro, digamos en Costa Rica, bueno, yo te indiqué, ¿verdad? Los que hicieron la cantata.
Sí, bueno, aparte de esa, digamos,
de
otros compositores,
Bravo,
sí, sí.
Fuera de ellos, cinco.
Sí, fue sobre esta cantata, otros compositores que hayan escrito específicamente para coro.
Bueno, está Juan Carlos Rojas en la actualidad, ¿verdad? Que es ahí lo tenemos en la. Este muchacho Alvarado Bravo, Jorge Alvarado Bravo, que es el de Santana, ha hecho obras nuevas. Carlos Guzmán, solo para coro. El caso de Carlos Guzmán es particular, ¿verdad? Porque él es un músico, es académico, ¿verdad? Se graduó, tiene su licenciatura, pero su producción es más popular, ¿verdad?
¿Qué obra de Carlos Guzmán coral?
Él ha hecho una cantata navideña para coro. Tiene varios villancicos escritos para coro,
sí,
también.
Sí.
Él tiene fascinación por la música coral, ¿verdad? Fuertemente. Inclusive uno lo escucha en su conjunto, ¿verdad? Pero él ha hecho cosas propias para coro. Inclusive dirige un coro que se llama el Coro Maravilloso. No sé cómo se le ocurrió ponerle ese nombre, pero así se llama. El coro de Carlos es Coro Maravilloso. Y él hace su música para ellos, ¿verdad? La música coral. Hace arreglos también de otros compositores. Pero sí, sí hay, digamos, podemos tener una producción grande de autores costarricenses que hacen música coral, o sea, música escrita para coro, no
claro.
Arreglos. Que esa diferencia, Luis Fernando, hay que hacerla, ¿verdad? Porque el arreglo es lo más fácil para un, valga la redundancia, para un arreglista, ¿verdad? Tomar esto y hacer un arreglo. pero ya ponerse a hacer la música coral propia, que no está basada en arreglo, eso es una tarea grande.
Claro, ¿verdad? Desde luego.
Entonces, sí. Hay un mérito particular, pero sí, hay una cantidad de autores nuevos.
Y también siglo XX finales, la cantidad también de arreglistas que empiezan, porque el movimiento coral empieza a crecer con las universidades, ya en los 70s, las dos universidades con sus coros universitarios, con sus coros de promoción estudiantil, ya no solamente es el coro de la Facultad de Música, sino que pues hay más coros dentro de las universidades y aparecen más arreglos, Rolando Brenes, por ejemplo, donde empieza a hacer arreglos y como él... no solamente los hace, sino que los comparte, porque entonces ya vemos que diferentes interpretaciones por las diferentes calidades de los coros, ¿verdad? De sí. Estos arreglistas, ¿a quiénes te referís?
No, aquí digamos, en arreglistas ya de en esa línea, pues sí, Rolando Brenes, inclusive Rolando Brenes con sus arreglos de Mi Niño Campesino, por ejemplo, o con Gori Changó, no solamente, digamos, hace el arreglo, sino que los arreglos de Rolando se venden en Estados Unidos, ¿verdad? Él consiguió una casa publicadora y allá le llegan ahí unos centavitos anuales.
Pero
y no se puede vivir de eso,
¿verdad?
Traspasó
fronteras.
Pero bueno, es de alguna manera resarcir un poco su trabajo. Sin duda, digamos, el aporte de Dusi. Dusi tuvo la ventaja de que fue asesor en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Lo llevó Wilber Alpírez en su momento. Tenía su oficina y tenía su escritorio, entonces se dedicó a viajar y entendió la cultura nuestra en base a los ritmos y danzas. Y bueno, ahí fue lo que se cantó en los 70s, 80s.
Y hay una recopilación de los arreglos de él.
Marco Dusi escribió dos libros. Estando en el Ministerio de Educación, escribió uno básico de mucha ronda, mucho canon, algunas obritas a 3-4 voces, pero el segundo libro sí ya es un libro bastante profundo, ¿verdad? Donde están Mañanitas de mi Tierra, El Torito, La Guaria Morada,
Aquel Arroyito,
Pampa, ya cosas que el coro sinfónico fue a ejecutar a la gira que hizo por varios países de Europa. Entonces, sí, eso está documentado. Es un trabajo invaluable de Dusi. Después el mismo Roger Westby, ¿verdad? Que hizo sus arreglos ¿cómo se llama? De Caña Dulce, Pampa. Inclusive ha hecho arreglo recientemente de la canción Abril de Fidel Gamboa.
Ay,
¿verdad?
Qué hermoso, sí.
Entonces, Paco Víquez, por ejemplo, ¿verdad?
Tiene una producción, Paco, que es impresionante, sí, ¿verdad? Es impresionante. Eso, a veces converso yo con Paco y le digo, mira, Paco, te vas a morir y quién va a recopilar todo lo que has hecho, ¿verdad? Sí.
Amelia Barquero, sin duda, ¿verdad? Y digamos, la ventaja de Amelia es que continúa a la fecha.
Eso es una cosa, ¿verdad? También única, ¿no? Con todos sus padecimientos y sigue como...
Es increíble cómo...
Ahora acaba de estrenar el himno de Castella. Hace 15 días, ¿verdad?
De veras, sí. Fantástico. Sí. ¿No tenía himno a Castella?
No.
No puede ser.
Sí.
Eso es una novedad.
Sí,
sí, ella, digamos, a mí me sorprende, todavía da clases de canto, inclusive.
Imagínese.
Entonces, un alumno mío de bachillerato estudia con ella, canto.
Wow.
Y enamorado del trabajo de la maestra. Entonces, ella continúa con su producción, ¿verdad? Incansable en la composición, eso también llama mucho la atención, Luis Fernando, cómo algunos compositores no pueden vivir de la composición, pero siguen componiendo de una manera tremenda, hay una pasión y hay un fuego interno insaciable.
No, y los costos corren por su billetera, ¿verdad? No hay nadie que
apoye
estas cosas, ¿verdad?
Totalmente.
Es muy, muy... muy triste, muy que estudiar composición significa hacerlo casi por su propia cuenta, todo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Había un compositor que murió jovencísimo, 34 años, Luis Castillo, no sé si lo conociste.
Sí, cómo no,
¿verdad?
Claro.
La música también tiene un montón de producción vocal, pero
tremendo,
otra vez, ¿verdad? No se recupera, pese a que él
hizo
libros, un montón de libritos y cosas, ¿verdad?
Sí, sí.
Es música que bueno... falta esa difusión de nacionalismo para poder tomar esa música costarricense y presentarla. En estos momentos, vos como presidente de la Asociación de Coros, ¿cómo cuántos coros hay en Costa Rica o por lo menos en esa asociación?
Bueno, en la asociación nosotros ahorita tenemos 30 coros, de los cuales tenemos coros, digamos, mixtos, ¿verdad? De soprano, alto, tenor, bajo, tenemos coro femenino, tenemos coro masculino, tenemos coros juveniles, tenemos coros de colegio, tenemos coros de niños. Una de las cosas que nos está faltando es la incorporación, y eso es no solamente en la asociación nuestra, sino en el país, de los coros de la tercera edad, ¿verdad? Que es algo que funciona en todo el mundo, y los hay aquí, hay como dos o tres coros. Sí, sí. Pero necesitamos, inclusive a nivel de la Universidad Nacional, ¿verdad? Tenemos que crear una posibilidad, ¿verdad? Porque está comprobado que es una necesidad y que ayuda mucho a la persona, ¿verdad? Claro, obviamente un coro de tercera edad tiene otras metas, ¿verdad? No es palestrina, no es una cantata de Bach, ¿verdad?
Sino que serán y que muchas obras. Veces no son músicos profesionales, ¿verdad? No músicos que leen música. Es una labor titánica de un director montar algo a dos, tres voces con gente que no sabe leer música. Es,
absolutamente.
Es, yo no me lo imagino, nunca lo he hecho, ¿no?
Pero entonces, resumiendo, sí estamos con un grupo de 30, ahora, 35 coros y tenemos 22
en esa asociación facilitan arreglos a los coros. O sea, ustedes tienen una biblioteca donde el director puede accesar a ese material.
Nosotros tenemos este año, en febrero, siempre hacemos un seminario al principio de año. Tuvimos una directora...
Que hacen la clausura aquí, justamente.
Sí. Y estrenamos la tercera antología de música coral costarricense.
¡Wow!
Entonces ya hemos hecho tres, cada una tiene alrededor de 20 obras, ya tenemos 60 obras
qué
publicadas,
bueno.
Pero combinamos arreglo y composición. Entonces ahí digamos tenemos también, hay una persona que estoy olvidando, que es Manuel Matarrita.
Ah, ¿sí?
Manuel Matarrita ha hecho una producción, tiene algunas composiciones inclusive para coro, pero ha hecho unos arreglos tremendos, ¿verdad? De música, fundamentalmente, digamos, boleros, cosas
sí,
del folclore.
Sí.
Acompañado al piano, ¿verdad? Es un pianista profesional, ¿verdad? De alta trayectoria. Entonces, la parte pianística ayuda muchísimo a enriquecer la parte vocal. Entonces, digamos, Manuel en este momento es un productor y también él hizo una producción de obras. Hizo una especie de disco con cantantes costarricenses, solistas, haciendo música costarricense. Que eso me gustaría facilitártelo, ¿verdad? Porque me parece que ahí él está recopilando algunas cosas, ¿verdad? Que valdría la pena para archivo.
Ah, perfecto. Mira, ahora me estoy acordando de que había una asociación de mujeres compositoras a nivel mundial e invitan, de hecho, a varias compositoras, entre ellas Amelia, Ana Isabel Vargas, a presentar obras en un festival italiano y Amelia gana el primer lugar con una obra coral a cinco voces. Una cosa bien extraña, bien interesante, muy difícil. Y bueno, es un premio también que a veces se olvidan la gente,
sí,
¿verdad?
Claro.
Pero fue concurso, un certamen muy importante en Italia sobre la mujer compositora, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuántas obras habrán quedado ahí ocultas que están... que falta investigadores, ¿verdad?, que rescaten esa música, hablando de música coral, pero hablando de la canción también, cuántas obras de compositores han quedado ahí perdidas, ¿verdad?, por falta de investigación, ¿verdad?
Imagínense que hace como unos 10 años se descubrió una cantata de Bach que nunca fue editada.
No,
entonces fue
ser.
Encontrada en archivos. Entonces, se editó después, ¿verdad? Pero imagínese, falleció en 1750 y hace 10, estamos en el siglo XXI.
Casi 300 años
después. Y volviendo a lo que acabas de decir, sí, claro. O sea, montones de composiciones que se quedaron guardadas en gavetas o en archivos y ni siquiera se ejecutaron.
Sí. Es necesario más investigación, porque al fin y al cabo, por ejemplo, hay veces que las mismas universidades, con los trabajos de investigación de licenciatura, que son muy importantes, pero hay cositas que no apuntan a ese rescate, ¿verdad?
Sí.
Falta
sí,
una
sí,
política sí. más agresiva de parte de las escuelas de música a no obligar, sino orientar más qué es lo que se pretende dentro de la investigación.
Yo creo que estamos, yo te decía hace un rato que ha cambiado mucho el sistema educativo, la cultura. Ahora hay mecanismos, digamos, ahora los investigadores quieren investigar, pero por su cuenta. A veces se mete el aparato institucional, más bien frena, ¿verdad? Es una lástima porque los presupuestos tienen que venir de la universidad, ¿verdad? Pero sí, ciertamente, la visión no es la óptima en este momento. La visión está pausada o la motivación no existe. Y es una lástima porque la materia prima ahí está. La materia prima ahí está, ¿verdad? Entonces necesitamos abordarla y ubicarla en el cauce, ¿verdad? Adecuado para lograr que esto se pueda promocionar, difundir. Yo sueño con que en el futuro podamos tener unas antologías publicadas por la universidad, este tipo de encuentros, ¿verdad?, que se están haciendo en la Universidad Nacional. Caramba, tiene que tener un apoyo tremendo, porque esto es un legado hacia el futuro, ¿verdad? Esta es la visión del futuro, esta es una investigación, ¿verdad? Tiene que quedar para fuentes futuras que vengan, que recrean lo acontecido al momento, ¿verdad?, para que tengamos un norte visionario, académico, profesional, de desarrollo.
El movimiento con la maestría en dirección coral que vos promueves, única en Costa Rica, ha incentivado al estudiante a desarrollarse en el ámbito coral o vocal.
Dichosamente, nosotros empezamos desde el 2015, digamos, la comisión para trabajar, para la apertura de la maestría, que ya por fin es un hecho, y se han motivado estudiantes. Ahora, obviamente, hay que entender que la maestría es autofinanciada, ¿verdad? El alumno tiene que financiarse porque la universidad no tiene posibilidades de becas, de financiamiento, ¿verdad? Como ocurre en bachillerato y licenciatura, que sí hay más opciones. Pero ya, a pesar de estar arrancando, ya tenemos dos alumnos graduados y este año, en diciembre, noviembre, esperamos, estaremos graduando otros dos más. O sea, esto va abriendo campo, ¿verdad? No solamente en dirección coral, sino tenemos en instrumento, ahora es en jazz, inclusive, ahora vamos a grabar 17 en jazz. Entonces, la producción va generando. Dichosamente, la cátedra se ha dimensionado mucho a nivel de la región centroamericana, ya hemos graduado muchos a nivel de bachillerato y licenciatura, y ahora tenemos una integrante de Rusia, ¿verdad?, que reside en Costa Rica, que se va a graduar con nosotros. Ya estamos pensando en una nueva generación, ¿verdad?, donde tenemos candidatos de Panamá, de Guatemala, de Nicaragua. Vamos a ver, el panorama es alentador.
Una llamada de atención. El grupo de la maestría de jazz participa mucho en conciertos aquí, dentro de la universidad, usando este auditorio. No así lo de coro.
Sí, yo creo que tenemos que volver a las actividades de coro aquí en el...
A la práctica, a la presencialidad.
Tal vez no ha existido tanto evento ahorita, ¿verdad? Porque se usa, bueno, para los exámenes, los alumnos necesitan diferentes aulas, necesitan muchos pianos, etcétera. Entonces usamos, yo sé que los auditorios ahí en música son muy... muy limitados, pero sí hay varias aulas para que ellos trabajen un poco, pianos, etcétera. Entonces, ahí se hace, digamos que más fácil, aunque el escenario, sí, obviamente...
Sí, pero además es una proyección a la comunidad universitaria, sí, es decir, sí, el trabajo duda, que está haciendo la maestría tiene que mostrarse, ¿verdad?
Sí,
no solamente cuando se gradúan para su trabajo final, sino que sus prácticas sus prácticas profesionales, pueden hacerlas aquí. Con...
No, pero aquí, claro, en los últimos tal vez 2 años no hemos llegado, pero aquí estuvo T.J. Harper y aquí estuvo Joshua Heberman. Se firmó el convenio entre la Universidad Nacional y la American Choral Director Association aquí con la gente, ¿verdad? O sea, las galas del Clodomiro se lucieron.
Sí, sí. Otra cosa que quería abarcar es, ahora sí, volviendo a la música vocal individual. ¿Cómo es que se llama la música cuando un cantante...
Lírica,
la,
sí.
El canto lírico acá. ¿Qué podemos rescatar de composiciones costarricenses para canto lírico?
De compositores.
En compositores costarricenses.
Sí, yo creo que, digamos, tenemos una producción grande, ¿verdad? Yo me puedo acordarme de una gran producción para canto lírico que hizo Alirio Campos, por ejemplo. Inclusive su música, sus cantos solísticos, que son muchísimos, fueron publicados por el Ministerio de Educación a través de Wilber Alpírez, ¿verdad? Sacaron folletos. Tal vez no tan útiles porque se difundía a nivel de los profesores de música, de las escuelas y colegios, tal vez no tan útiles en términos de llevarlo a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de que ya eran obras que requerían un nivel técnico vocal para ejecutarlas, ¿verdad? Por tesituras, por ritmos, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos, digamos, la gran producción. Todos estos autores, ¿verdad? Julio Mata, Julio Fonseca, Alejandro Monestel, el famoso creador de Luna Liberiana, don Jesús Bonilla, don Héctor Zúñiga, por ejemplo. Todos ellos, miras que me llama mucho la atención a mí de los autores, que todos tuvieron estudios musicales. Algunos de ellos...
Bueno, Jesús Bonilla sí.
Algunos de ellos, digamos, pero pocos sin formación, ¿verdad? Pero la mayoría algo tenía en la música, ¿verdad? Para poderse desarrollar.
En el programa anterior estuvimos hablando de don Héctor Zúñiga y hay una anécdota bellísima que me impactó y me emocionó muchísimo. Porque don Héctor no sabía absolutamente nada de música, él era un cantante popular y cantaba, ¿no? Sí. Y le preguntan a don Héctor que si le hubiera gustado ser profesional, estudiar música de manera profesional. Y él responde, claro que me hubiera gustado, y hubiera hecho algunas sinfonías y hubiera hecho alguna música, pero quizás no hubiera compuesto Amor de Temporada.
Sí.
Es decir, todo es importante, ¿no? Y Amor de Temporada posiblemente lo hace más famoso que hubiera hecho no sé cuántas sinfonías, ¿verdad?
Sí.
Y entonces sí tiene su importancia, todas las manifestaciones artísticas son importantes, ¿no? No tiene Totalmente. Uno que ser un academicista para poder sobresalir, ¿no? Y fue hermosísima la respuesta, ¿no? ¿Verdad? Y efectivamente, volviendo a la música popular... son montones de compositores ahí, sí, ¿verdad? Que podemos decir que tenemos. Ahora, dígame una cosa, te reto. ¿Por qué no hacemos un proyecto poco a poco? Antes estaba aquí el ICAT, que se podía hacer grabaciones, pero poco a poco ir grabando esa música de Alirio Campos, músicas que dos piezas por momento las grabamos aquí y vamos haciendo ahí poco a poco una antología de música, pero ya grabada, ¿verdad?
Totalmente.
Yo me ofrezco y te propongo pues todo el equipo que nosotros tenemos aquí pues para hacer un proyecto así de rescate de toda esa Excelente. Música olvidada, ¿no?
Lo hacemos. Me encanta la idea, porque esto, Luis Fernando, es un legado, lo que dije antes, ¿verdad? Es un legado para el futuro. O sea, cosa documentada, institucionalizada aquí en la Universidad Nacional. Caramba, la Universidad Nacional es el corazón de la música coral en Costa Rica. Aquí ¿Cierto? Nace la carrera.
Sí.
¿Verdad? Y aquí se gradúan los primeros profesionales. Entonces, tenemos una obligación. Es como, por ejemplo, nosotros necesitamos ya conseguir en algún momento la concha acústica y gradería de la compañía Wenger, ¿verdad? En todo el mundo está. En la Universidad Nacional no está. Eso es algo que, y siempre lo es mi historia en el CIDEA, en la Escuela de Música, ¿verdad? Porque esto que estás proponiendo de este rescate de esta música, de hacer grabaciones, esto es una urgencia inmediata.
Inmediato, sí. Sí, sí. Y dentro del mismo programa de los que estudian canto, decirle, mire, aprendas en 3-4 canciones, claro, de esto y las vamos a ir grabando.
Se graba.
Imagínese la cantidad de estudiantes de canto que hay en estos momentos, los coros que eventualmente podría montar música que ya está hecha y hacer una grabación por semana o lo que sea, dos. Sí. Imagínese, un año estamos hablando de más de 100 obras que podríamos totalmente haber tenido una antología, totalmente, ¿verdad? Y no lleva realmente mucho trabajo. O sea, aquí en este auditorio tenemos todo el equipo. Lo que claro, necesitamos es la otra parte, claro, decir, mire, sí, don Luis, vamos a grabar, si es posible, venga, sí, grabemos, sí, sí, y sí, vamos guardando el archivito y es historia que lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Fabuloso. Pues yo creo que este es un proyecto, ¿verdad? Es un proyecto que debemos realizarlo y creo que no
conlleva, no va a generar mucho costos, sí, no, ni costos ni conlleva nada, porque aquí prácticamente pues tenemos todo, ¿no? Mira, David, ves qué lindo conversar porque salen cosas nuevas, ¿verdad?
Totalmente.
Me ha encantado. Y te agradezco montones que hayas venido a este espacio, es un gusto, porque nos has abierto un mundo, le has abierto un mundo a los que nos están escuchando, a las futuras generaciones, de que pese a todo, pues hay gente que sí está preocupada, que está trabajando, que está haciendo, no como deberíamos, no con la misma velocidad, pero nos has abierto un mundo que posiblemente muy desconocido para el pueblo costarricense.
Ha sido un gusto para mí. Ojalá que lo que hemos comentado pues sirva de algo para el futuro, ¿verdad? Como una recopilación de eventos, de acontecimientos, de historia. Y estaremos listos para otra oportunidad. Un gusto.
Bueno, muchísimas gracias, David. Y a todos ustedes que nos siguieron y nos están escuchando, también les agradecemos y esperamos que nos sigan en el próximo episodio. Chao.